No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenido a esta sección de noticias que son unas reflexiones al hilo de la actualidad. Hoy vamos a dejar los temas más importantes para que ustedes los escuchen en la sección de Dori Lustrón por Israel en Voz, donde habla de la situación en Egipto. También sobre Siria poco tenemos que añadir porque simplemente el derroche de vidas humanas cotidiano. Y tampoco de Irán hay nada nuevo. Así que vamos a centrarnos en noticias un poco menores, que no están en las primeras planas de los periódicos, pero que son igual de importantes en un día como hoy. Por ejemplo, 2 heridos en un derrumbe en Jerusalén, más símbolos nacionales en la educación infantil, una ONG judía ayuda a las mujeres maltratadas de Haití y viaje a Israel con Agai. Empezamos con la primera, es una noticia muy reciente, un edificio de la calle Melahe Israel 13 de Jerusalén, en el que se estaban llevando a cabo tareas de mantenimiento y remodelación, se derrumbó y causó 2 heridos graves que se encuentran en el hospital Shaarei Tzedek. Una pared del segundo piso, que al parecer era un muro de carga, se quebró y en segundos se derrumbó sobre la acera. La policía detuvo al jefe de personal que trabaja en el edificio. Los equipos de bomberos y paramédicos están todavía intentando determinar si hay personas atrapadas. Como digo, esto es una noticia que no tiene comentario, simplemente es un suceso de actualidad que queremos hacerles llegar y hacerles partícipes de lo que sucede en un país como Israel, que aparte de sus conflictos con otros países de Oriente Próximo, pues tiene estas cosas que le pasan a todos, que, por ejemplo, una obra produce el derrumbe accidental de un edificio con heridos y a veces con muertos. De momento parece que solo heridos en este caso. Vamos a la segunda de las noticias, que esta sí tiene una carga emotiva, diría yo. El Ministerio de Educación de Israel ha enviado una circular a los maestros de todo el país para que refuercen los valores nacionales como el himno y los símbolos de Israel entre los jóvenes estudiantes. Así, las guarderías deberán presentar a los niños la bandera israelí y la menorá, así como cantar el himno en fiestas públicas. Los estudiantes de primaria y secundaria aprenderán acerca de los iconos sionistas y eventos prominentes que le dieron forma a los símbolos nacionales durante las clases de educación cívica e historia, así como los nexos entre el pueblo judío y la tierra de Israel. La medida ha sido en general bien acogida entre los profesionales de la educación. El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Bar-Ilan, Asher Cohen, que también encabeza el Comité de Cívica del Ministerio de Educación, dijo que el rol de los símbolos de Israel es expresar un contexto de sentimientos que generan una identidad grupal y una cohesión social. Cuando los estudiantes aprenden la letra del himno, se crea un tipo de unidad que pone énfasis en los valores nacionales comunes y no en la división del pueblo, expresó. Bueno, desde aquí no podemos sino aplaudir esta decisión. Lo que nos llama la atención es que cuando se toman medidas a nivel de recomendaciones, cartas a los maestros, quiere decir que esta práctica no estaba implantada. Quiere decir que había niños que igual no se sabían la letra del himno o igual no todos los colegios ponían la bandera o los símbolos nacionales al alcance de los alumnos, lo que nos parece realmente bastante mal ejemplo para las próximas generaciones y especialmente algo que nos interesa a los judíos que estamos fuera de Israel, que vivimos fuera de Israel, que es el seguir insistiendo en un pueblo como el israelí, tan azotado por la violencia de sus vecinos, en el nexo o los nexos que hay entre el pueblo judío y la tierra de Israel, para que no nos olvidemos que a uno y otro lado de la diáspora, digamos, pues seguimos siendo parte de la misma familia. Vamos a la tercera noticia que tiene que ver con una manera muy moderna o sofisticada de la tzedaká. Saben ustedes que la tzedaká no es exactamente la caridad, aunque a veces se traduce así, sino más bien la justicia social. Y, por ejemplo, la justicia social no solamente se ejerce en tu país, en tu ciudad, sino a veces muy lejos de tu ciudad, de tu país, incluso de tus realidades. Es el caso del Teatro Bond Street de Nueva York, que se ha unido al Comité de Distribución Conjunta Judío-Americano, el GDC, que son las siglas en inglés, para ayudar a las mujeres maltratadas de Haití. Ana Sastrov, fundadora de la compañía teatral, señaló: le damos a las personas las herramientas para que se expresen. Nuestras técnicas le dan una voz a quienes no la tienen. Las vidas de las mujeres en una sociedad pobre y dominada por hombres como Haití nunca ha sido fácil, pero el terremoto del 2010, el cual dejó a miles de personas muertas y heridas, empeoró las cosas. La violencia sexual en el país ha aumentado dramáticamente. Los espectáculos del Teatro Bond Street son una manera de que las víctimas cuenten sus historias y a través de contar sus historias pues encuentren una vía para calmar el dolor de estos maltratos. Y vamos a ir con una última noticia, porque ya de la actitud de esta gente del Teatro Bond Street solamente podemos felicitarles sin reflexionar. A veces la actualidad es así de clara. Con las noticias políticas hay que buscarles cuáles son los entresijos, qué quisieron decir, pero cuando contamos las acciones de gente simple, sencilla y que actúa desde el corazón, pues no hay mucho más que contar que lo que salta a la vista. Y también salta a la vista que lo que pretende la Asociación Galega de Amistad con Israel, AGAI, o sea, la Asociación Gallega de Amistad con Israel, es organizar, como ya han hecho en otras ocasiones, un viaje a Israel. Para ello necesitan un mínimo de 20 pasajeros y están finalizando la lista, pero todavía hay algunos sitios libres, así que les invitamos, les voy a contar un poco en qué consiste. Esto es un viaje a Israel del 30 de octubre al 9 de noviembre. Del 30 de octubre al 9 de noviembre, son 10 noches, 11 días. Y esto es como viene haciendo la asociación hace 7 años, contribuyendo a la amistad con el pueblo de Israel y redescubriendo año a año la tierra y su gente. Por ejemplo, bueno, aquí está el programa de actividades, se llega el martes 1 a Tel Aviv, el martes y miércoles en Tel Aviv, el jueves en Cesarea en Tiberíades, luego el viernes en Safed y Tiberíades, el sábado Qumran, Masada y Mar Muerto, luego el domingo del Mar Muerto hasta Latrun y Jerusalén, el lunes y martes y miércoles a Jerusalén, porque evidentemente es una ciudad que necesita un poco más de tiempo para recorrerlo, pero estos son todas visitas guiadas y organizadas con hoteles. El programa incluye bolsa y seguro de viaje, billete aéreo en línea regular, clase turística con el Al Madrid, Tel Aviv, llegada y vuelta, traslado de llegada y salida con asistencia, régimen de media pensión, desayuno y cena, guías en español, autocares de lujo, tasas y carburante. Todo esto, esto cuesta en habitación para compartir 1.730 euros. Si ustedes quieren que la habitación les sea individual, pues hay que sumar a esta cantidad 646 euros más. Y bueno, hay un seguro por gastos de cancelación de 25 euros. Nosotros les invitamos a que contacten con AGAI. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues nada más que llamando a la Asociación Galega de Amistad con Israel. También pueden hacerlo directamente a la agencia de viajes para el programa Muévete del viaje de Israel de AGAI. Esto en Madrid o llamando por teléfono al 91-555-1180. Lo repito, 91-555-1180. Esto está en el Paseo de la Castellana 123, escalera derecha, séptimo B de Madrid. O también pueden escribir por fax al 91-555-0867. No se pierdan esta oportunidad. Y aparte, van a estar en muy buena compañía porque la gente de AGAI son gente muy entusiastas con Israel y les llevarán y completarán con la memoria de los viajes anteriores pues todo aquello que incluso ni siquiera un guía turístico sabe, pero que ellos saben de otras visitas. Pues estas hoy han sido las noticias un poco distintas porque han sido poco reflexionadas, pero por la razón que les dije antes. Estas han sido unas noticias quizás más humanas que otras veces porque no han hablado de la gran política. Eso, como les hemos dicho, les recomendamos que hoy escuchen el programa Por Israel en Voz con Dori Lustrón para saber más sobre, especialmente sobre el tema de Israel y su vecino Egipto. Pues nada, hasta mañana. Mañana más noticias. Esperemos, ojalá podamos todos los días contarles noticias humanas como esta y no que sean siempre cosas relacionadas con el conflicto en Medio Oriente. Muchas gracias. Bienvenidos a las noticias de Radio Sefarad, a estas reflexiones al hilo de la actualidad que empiezan ahora con estos titulares. Hamás se queja del trato de los hermanos musulmanes. Assad se retira, según el viceministro de Exteriores de Rusia, Mikhail Bogdanov. Tratado de libre comercio entre India e Israel. Y por último, vídeos negacionistas en YouTube. Comenzamos. El grupo terrorista Hamás, que controla Gaza desde hace años, no entiende qué ha pasado, ya que el nuevo liderazgo islamista de El Cairo les ha impuesto la misma pena que la aplicada por el derrocado expresidente Hosni Mubarak con el cierre del cruce de Rafah la semana pasada, después de que terroristas no identificados mataron a tiros a 16 policías egipcios cerca de la frontera de Gaza antes de lanzar un ataque sobre Israel que fue sofocado rápidamente. Hemos sufrido desde el régimen injusto de Mubarak que participó en el bloqueo israelí a Gaza. ¿Por qué debemos sufrir ahora en la era de la revolución de Egipto y la democracia? Se preguntó el ministro del Interior de Hamás, Fathi Hamad. El ejército egipcio realizó una breve apertura de la frontera el viernes pasado para permitir a los palestinos atrapados en Egipto que regresen a su casa. Egipto dijo el lunes que abriría el paso en forma temporal una vez más, pero solo durante 3 días, principalmente para permitir los viajes para los casos humanitarios, como los palestinos que buscan atención médica en el extranjero, y los estudiantes, anunció un funcionario de Hamás. Esta organización creía que el presidente egipcio Mohamed Morsi marcaría el comienzo de un nuevo periodo de armonía entre Gaza y El Cairo, pero esto todavía tiene que materializarse, ya que depende de las consideraciones estratégicas que involucran el Tratado de Paz, que desde 1979 mantienen Egipto e Israel y la ayuda militar de Estados Unidos. Y yo agrego, y no solamente eso, es que jamás se creía que con la subida de los hermanos musulmanes había subido el islamismo radical. Y aunque algunos de los votantes de Mursi también creyeran que la subida de la hermandad musulmana al poder significaba el dominio completo, pues la cosa no es así. Primero porque ni el ejército egipcio ha decidido abandonar sus armas y todas sus alianzas estratégicas con los Estados Unidos. Ni Mursi tiene la intención de hacerlo porque, entre otras cosas, no tendría herramientas, elementos para sacar adelante a su país en una situación de pobreza extrema y de aislamiento. También Morsi se está dando cuenta de que el tema del Tratado de Paz, que hasta ahora parecía una mera declaración formal, es mucho más complejo y que lo ha llevado a ponerse al frente de un ejército que machaca a los de Hamás, que machaca a sus compatriotas o al menos correligionarios palestinos y los pone en una situación muy comprometida porque jamás se pensaba que la cosa había cambiado y que el mundo era ya jauja y que todo el mundo se había aliado para acabar con Israel. Pero la cosa, afortunadamente, no es así. Y el primero que lo ha sufrido ha sido el gobierno egipcio, que se ha dado cuenta que las advertencias de Israel sobre el atentado iban más en serio de lo que ellas pensaban y que les iban a afectar directamente, no solamente a la cuenta del turismo que podía pasear por Sinaí, como ellos pensaban, sino a su propia imagen internacional, a su propia imagen interna como un gobierno débil que tenía que ser el resultado de las urnas por primera vez en Egipto y que ahora se ve que tiene que lidiar contra el terrorismo que se llama Hamas, el terrorismo que en otras situaciones se llama Hezbollah y que siempre se esconde detrás de él el monstruo iraní. Pasamos a una segunda noticia que tiene que ver también con Irán o al menos con uno de sus regímenes títere, que estamos hablando de Siria. El viceministro de Exteriores de Rusia, Mikhail Bogdanov, reveló a un periódico saudita que el presidente de Siria, Bashar al-Assad, está dispuesto a abandonar el poder. Entre otras razones, el tirano sirio teme por la vida de su hermano Maher, que perdió las dos piernas durante el atentado contra la cúpula militar el mes pasado en la sede del Servicio de Inteligencia Nacional en Damasco. Maher Hassad es el comandante de la temible Cuarta División y de la Guardia Republicana que está protegiendo a la capital siria de la ofensiva rebelde. Como se dice aquí en España, le crecen los enanos a Assad. Si ya le mataron al ministro en esa ocasión y luego el primer ministro se dio a la fuga y está ahora hablándole a la Liga Árabe desde Amán, pues también el jefe de la Guardia Republicana, el último reducto, la última defensa, la última línea de defensa de su régimen, también está a punto de perder la vida y es su hermano. Así que no estamos muy lejos quizás del fin de por lo menos de Bashar al-Assad. No sé si del régimen, si pondrá algún títere al frente, si las milicias de la oposición se harán con el dominio del país. Seguramente esto acabará siendo así. El tema es cuántos más han de morir por una situación que se sabe cuál va a ser el final. Si al final la familia Assad deberá abandonar Siria y refugiarse en alguno de estos regímenes amigos, posiblemente Irán, porque ya no le va a quedar muchos sitios más donde estar. Vamos a la tercera noticia, que ya es de una índole mucho más agradable, que es un tratado de libre comercio. En estos momentos de crisis mundial, Israel no solamente está haciendo todo lo posible para mantenerse al margen de ella, sino de incrementar y mejorar su economía con tratados de libre comercio con grandes potencias emergentes. Una de ellas, sin duda, es la India. India e Israel iniciaron en Nueva Delhi la quinta ronda de negociaciones con vistas a concertar un tratado de libre comercio. Las conversaciones coinciden con los 20 años del establecimiento de relaciones diplomáticas plenas entre los dos países. El acuerdo se centrará en bienes, servicios e inversiones. Desde 1992 al 2012, en estos 20 años, el comercio bilateral entre ambas naciones asiáticas experimentó un aumento exponencial, pasando de $180 millones a más de $5,000 millones, con el grueso de las operaciones en productos químicos, maquinaria, informática, tecnologías agrícolas y diamantes. India es uno de nuestros socios comerciales más importantes, declaró uno de los negociadores. Hay un creciente interés de ambos lados en aumentar la cooperación en varios sectores, incluidas las tecnologías del agua y la energía, la informática y la agricultura. Así que vamos a esperar y seguramente dentro de algunos meses asistiremos a la firma del Tratado de Libre Comercio, como estos días lo hacía Israel con otro país de otro continente como es Colombia. No voy a agregar más comentarios, más que me alegro que algunos países como Israel y la India, que aparte nacieron prácticamente en las mismas fechas, pues logren superar sus diferencias, si es que las hay, y encontrar vías para mejorar el bienestar de sus respectivos países a través de un tratado de libre comercio. Vamos a la última noticia, que tiene que ver con el antisemitismo y las nuevas tecnologías, porque el Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano ha pedido al sitio web de vídeos YouTube que elimine el material de odio relacionado con el negador del Holocausto australiano, Frederick Toben. Uno de los vídeos, que se titula 6 millones, la persecución de Frederick Toben, muestra una filmación de los campos de concentración nazi y compara la veracidad del Holocausto con el conejo de Pascua, Santa Claus y el hada madrina. Mientras que el sitio advierte que el vídeo ha sido identificado como potencialmente ofensivo o inapropiado por la comunidad YouTube, hay una opción que evita que el aviso reaparezca en la próxima visualización. El Instituto de Prevención del Odio Online contactó con la empresa YouTube luego de que se documentara una actividad del odio severa en el ciberespacio y destacó que en un día un usuario subió 1.710 vídeos, la mayoría de los cuales eran de un descarado discurso de odio. Desde aquí hacemos un llamamiento a esta empresa, la tan famosa y a la que muchos recurrimos como es YouTube, para que tenga bastante más cuidado con el material que a través de ella se maneja y cuando se produce una denuncia de este tipo, no solamente ponga la advertencia, sino que actúe de forma más rápida y que evite que se vuelvan a subir a través del mismo usuario vídeos de esta misma categoría que ofende a los demás, como es la de los negacionistas del Holocausto. Y con esto acabamos las reflexiones de hoy en torno a las noticias que han surgido, esperando que mañana nos volvamos a encontrar aquí. Así que me despido de ustedes y les deseo que tengan un buen día. Muchas gracias. Hola y bienvenidos a las noticias en Radio Sefarad, estas reflexiones al hilo de la actualidad, cuyos titulares son para hoy: pena de muerte para terroristas en Egipto, Estados Unidos podría atacar a Irán antes del próximo junio si no desiste de su programa nuclear, Dichter, nuevo ministro de Defensa Civil en Israel, nueva tecnología para datar documentos muy antiguos. Y comenzamos. Un tribunal egipcio condenó a la muerte a 14 hombres acusados de integrar un grupo islamista que asesinó a 6 personas en julio de 2011 durante un ataque contra una comisaría y un banco en el norte de la península egipcia del Sinaí. Los condenados forman parte de la organización Al-Tawhid wa al-Jihad, monoteísmo y guerra santa, y estaban acusados de matar a 5 policías y un civil. En el juicio fueron procesados un total de 25 integrantes de dicha organización, 13 de ellos en rebeldía, entre ellos el presunto jefe del grupo, Ahmed al-Kilani, conocido como Abu Hafs. La sentencia coincide con la operación de seguridad lanzada por las fuerzas egipcias en el Sinaí para capturar a los culpables del ataque del pasado 5 de agosto contra un puesto fronterizo en el que murieron 16 policías y soldados egipcios. O sea que no se confundan, esta noticia no es para juzgar a los autores del último atentado terrorista, este que saltó a las noticias porque fue detenido cuando intentaban entrar en Israel y luego fue represaliado por el ejército, sino de un hecho terrorista anterior, aunque de características muy similares. Estamos hablando de que era en la zona de Al-Arish, estamos hablando que atacaron una comisaría y un banco, estamos hablando de que el grupo era yihadista y estamos hablando de que el Sinaí ya hace un año eran conscientes los egipcios de que era un desmadre, por lo menos a partir de julio, cuando ya el régimen egipcio se tambaleaba. Evidentemente, esta noticia hubiera pasado desapercibida hace tan solo un mes y posiblemente la pena no hubiera sido tan dura hace solo un mes, pero hoy en día la propia hermandad musulmana que gobierna el país a través de Morsi tiene que demostrar de que ejercen algún tipo de poder y que dar un golpe de efecto hacia la ciudadanía para defender los intereses de los policías, que en definitiva son los intereses de la sociedad egipcia. Así que veremos si a los si hay más detenidos en estas razias que están efectuando en el Sinaí y si se les aplica también condenas, juicios y penas de muerte o simplemente son ajusticiados una vez que son encontrados, como ha pasado aparentemente con esos 20 muertos, que es lo que dicen mínimamente las noticias procedentes de la zona. No sabemos si son exactamente 20, si son palestinos, si eran de Gaza, si eran egipcios. La verdad es que hay bastante oscurantismo respecto a lo que se está llevando a cabo en el Sinaí. Pasamos ahora a Israel, aunque en relación con los Estados Unidos. El Canal 10 de la televisión israelí afirmó que se está ultimando una cumbre muy importante entre el presidente norteamericano Barack Obama y el primer ministro Benjamin Netanyahu, en la cual el mandatario estadounidense asegurará que su país empleará la fuerza para impedir que Irán continúe con su carrera para la obtención de armas nucleares a más tardar en junio del 2013, si la República Islámica no detiene su programa atómico. La reunión tendría lugar a fines de septiembre o a principios de octubre en Nueva York o en Washington, y el encargado de coordinar el encuentro sería David Axelrod, uno de los principales estrategas de la campaña electoral de Obama. A pesar de recientes noticias en los medios de comunicación de Israel, el gobierno estadounidense no cree que Israel se lance en solitario y en los meses próximos a un ataque. Sin embargo, la Casa Blanca no tiene la certeza de cuál será la actitud israelí y prefiere reducir la incertidumbre. De todas maneras, los estadounidenses no tienen la certeza y tampoco Israel tiene la certeza de que estas palabras, incluso que aún no se ha dicho, pero que se podrían pronunciar en septiembre o octubre, si van a ser verdad y van a tener algún efecto, aunque las diga el propio presidente de los Estados Unidos, ya que en estos 4 años su comportamiento hacia el conflicto ha dejado bastante que desear. No ha impulsado ninguna negociaciones serias, no ha apoyado a Israel de forma decisiva en el tema de Irán, y está aprovechando justo, qué casualidad, un mes antes de las elecciones, y el que organiza este encuentro es nada menos que el que lleva a cabo también la campaña electoral para hacer estas declaraciones. Así que bueno, yo no lanzaría las campanas al vuelo ni por el apoyo que va a dar Obama, ni porque realmente las cosas sean tal como las dicen los americanos, que Israel no intervendrá antes de esa fecha tope que da Obama en junio del 2013. Seguimos con la tercera noticia, que también tiene que ver con Israel, pero con su política interior. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha nombrado al ex jefe del Shin Bet, que es el Servicio Israelí de Seguridad Interior, Avi Dichter, como ministro encargado de la defensa civil, en momentos en que Israel acelera preparativos de defensa de sus habitantes en caso de un ataque a Irán. Dichter, que fue diputado del partido de oposición Kadima, renunció al Parlamento para entrar en el gobierno. Su cargo dependerá del ministro de Defensa, Ehud Barak, y reemplazará a Matan Vilnai, nombrado embajador de Israel en China. El Ministerio iraní de Exteriores afirmó que no cree en las posibilidades de un estúpido, así entre comillas, ataque de Israel a sus instalaciones nucleares, asunto que en las últimas semanas es titular de primera plana en la prensa israelí. Por su parte, Jim Carney, portavoz de la Casa Blanca, señaló que aún queda tiempo para la diplomacia e Irán puede aprovechar ese proceso. Realmente estas últimas declaraciones son del país de nunca jamás. Vamos a ver, señor Carney, si 8 años Irán no ha hecho caso a la diplomacia, ¿por qué va a aprovechar justo estos 2 últimos meses? No se entiende muy bien. Sí, se entiende mucho mejor que el ministro iraní de Exteriores piense que un ataque de Israel sería una estupidez, porque evidentemente es algo que atentaría contra su régimen y su propio ser. En cuanto a estos cambios en la seguridad interior de Israel, no son tan sencillos como aparentan. No es un cambio de nombre que se va a Vilnai como embajador a China y aparece este Avi Dichter. Sí, también responde a una cuestión de política interna de dar cargos a los ex parlamentarios de Kadima para así desmontar la oposición del partido mayoritario, que recordemos que el partido mayoritario en las últimas elecciones fue Kadima y no el Likud, que fue el que pudo organizar esta coalición de gobierno que se mantiene ya con bastante buena salud durante todo este tiempo. Como decimos, no es un cambio baladí, ya que este señor Avi Dichter era jefe del Servicio de Seguridad Interior y ahora va a estar a cargo de la Defensa Civil. Y quizás para alguien que no conozca muy de cerca lo que es Israel, pues le resulte algo raro pensar en un Ministerio de Defensa Civil. ¿De qué se encarga un ministerio así? Pues en principio, por ejemplo, de los refugios, de los búnkers, de las máscaras antigás ante posibles ataques de guerra química, de no solamente de Irán, sino también piensen en Siria, que tiene ahí un armamento de guerra química que no sabemos si lo va a utilizar contra su propio pueblo, o en un acto de humanidad van a perdonar a su propio pueblo y cedérselo a grupos como Hezbollah para que los disparen sobre Israel. También tenemos que hablar de que en estas últimas semanas que se ha hablado tanto de un posible ataque a Irán, si Israel atacase a Irán, no solamente Israel tendría que defenderse de Irán, sino que en ese mismo instante empezarían a llover esos cohetes y esas armas que dicen Hamas que no tienen y que nunca han recibido, y que dice Hezbollah que nunca tienen, que no han recibido, que son todas armas iraníes que les han suministrado bien a través de la frontera de Siria, bien a través de la frontera egipcia, pues lloverían una lluvia de cohetes sobre Israel, y entonces la defensa civil también se encarga de estos sistemas de defensa pasiva como son el sistema cúpula de hierro, que afortunadamente está funcionando muy bien y no solamente protege a las ciudades del sur como Ashkelon y Ashdod, sino que ahora se está extendiendo a ciudades del norte como Tzfat o Safed. Esperemos que de todas maneras creamos en los milagros y que el gobierno iraní dé su brazo a torcer, no en cediendo parcelas de soberanía, sino parcelas al raciocinio, y dejen atrás su fanatismo religioso para dejar y abandonar un programa de armas nucleares que en todo caso ellos no serían los que lo utilizarían, pero sí que podrían ceder a grupos terroristas. Y aquí estamos siempre en las mismas. Estas armas no las van a utilizar los estados, las van a utilizar los grupos terroristas, que son los que hoy en día están a punto de dominar muchos estados. Pensemos en Líbano con Hezbollah, que son los que tienen la llave del poder, etcétera, etcétera. Y vamos con una última noticia que es de otra índole totalmente distinta y, digamos, más del ámbito de la ciencia y de la cultura, aunque también en relación a Israel y a Medio Oriente. El Laboratorio de Microarqueología Comparativa de la Universidad de Tel Aviv encontró una nueva forma de minimizar el daño en los documentos antiguos. Se trata de un aparato portátil de rayos X que puede detectar hasta 34 elementos químicos sin dañar el documento. El tamaño compacto de este dispositivo permite su fácil transporte a los museos y a los sitios de excavación, donde los documentos pueden ser instantáneamente fechados. En el último año, este método se ha utilizado en los Museos Nacionales de Berlín y en el Museo Británico para estudiar los documentos que datan del Imperio Hitita, que fue prominente durante la Edad de Bronce tardía, así como del Nuevo Reino de Egipto en los siglos XVI al XI antes de la Era Común. La investigación fue realizada conjuntamente por el doctor Yuval Goren del Laboratorio de Microarqueología Comparativa de la Universidad de Tel Aviv y el profesor Jörg Klinger de la Universidad Libre de Berlín. ¿Qué supone esto? Pues nada, no es un descubrimiento científico, sino que es una aplicación científica que va a permitir un avance muy notable en el tema de datación de documentos y, por supuesto, en consiguiente, en avances en la arqueología, porque los documentos son, digamos, las testimonios más importantes que pueden basarse los historiadores. Estamos hablando de un aparato que va a permitir sencillamente que en el propio sitio de excavación, en el momento que se encuentre algún documento, cuando estamos hablando de documentos, estamos hablando de documentos escritos. Y el soporte donde están escritos o los elementos con que ha sido escrito, pues pueden ser los que den la pauta de una fecha exacta para situar a dicho documento en tal o cual época con mucha más certeza y eficacia. Imagínense, por ejemplo, un papiro que tenga 3.000 o 4.000 años de antigüedad. Pues hasta ahora, para datarlo, había que tomar muestras de la tinta, del papiro, y con eso se afectaba al propio documento. O sea que nosotros podíamos conocer de qué época era el documento, pero a costa de estropearlo. Y ya sabemos que en historia lo que se encuentra hoy sirve no solamente para mañana, sino también tiene que servir para pasado mañana, para que cuando se encuentren técnicas todavía más avanzadas de las que hoy conocemos o siquiera nos atrevemos a soñar, puedan hallarse, incluso obtenerse mucha más información de la que hoy día somos capaces de extraer de estos documentos. Porque esta historia es la misma historia que hoy en día seguimos escribiendo nosotros. Somos conscientes de ello, especialmente gente como los judíos, que somos, y aquí modestia aparte, la única cultura que ha sobrevivido al paso del tiempo desde estas eras que en la grosa división de la historia se llama historia antigua. No hay ninguna otra civilización que haya perdurado, ni los romanos actuales tienen nada que ver con los antiguos romanos, ni los griegos de hoy son los antiguos griegos, ni los egipcios, por supuesto, tienen nada que ver con el antiguo Egipto, ni los hititas, ni todas esas culturas que han desaparecido, ni los persas, desgraciadamente, tienen nada que ver con este desastroso imperio iraní islamista de hoy en día. Así que esperamos que podamos seguir cada día trayéndoles también las noticias de la realidad, triste realidad, pero también noticias esperanzadoras que nos acerquen un pasito más hacia el futuro, que es la solución de los problemas de hoy. Muchas gracias y hasta mañana. Hola y bienvenidos a las noticias de Radio Sefarad. Reflexiones al hilo de la actualidad que hacemos desde nuestra emisora. Y vamos a hablar de cuatro noticias. Alemania detiene a sospechosos de vender suministros nucleares a Irán. Hezbollah se afianza y crece en Europa. Un app de los protocolos. Y nuevas especies animales descubiertas en una caverna de Ramle. Y empezamos. La Fiscalía Federal de Alemania informó de la detención de 4 sospechosos, un alemán y 3 germano-iraníes, por el presunto suministro de piezas destinadas al programa atómico de Irán. A todos ellos se les imputa haber suministrado entre 2010 y 2011 aparatos destinados a los sistemas de refrigeración para reactores, vulnerando el embargo de suministros a Irán y las leyes sobre el control a las exportaciones. Al parecer, los sospechosos habrían desviado los suministros a través de una empresa iraní radicada en Turquía para burlar los controles aduaneros alemanes. Se estima que el valor del pedido era de varios millones de euros. Y bueno, aquí la única reflexión que cabe es otra vez Alemania vendiendo productos de energía nuclear a países sobre los que recae embargo. No es la primera vez, Alemania. Ya sé que la crisis nos afecta a todos y tenéis mucho miedo de entrar también vosotros en la misma bolsa que el resto de Europa. Pero no se puede jugar a eso. No se puede jugar a suministrar piezas de este puzzle de la bomba atómica a países que no pueden disponer de esas piezas y sobre los que hay un embargo internacional. Está bien que la policía los ha detenido, pero es que los mecanismos de vulneración del embargo son tan sencillos, son de primer grado. Una empresa iraní radicada en Turquía. Vamos a ver, ¿y desde cuándo a Turquía sí se le venden productos nucleares? ¿Por qué una empresa turca o una empresa iraní en Turquía sí puede comprar esos productos? ¿No hay ningún control? Pues si no lo hay, debería haberlo. Vamos a la segunda noticia, que también tiene algo que ver con Alemania. A pesar de las continuas advertencias de Estados Unidos e Israel, la Unión Europea todavía rechaza la inclusión de Hezbollah en la lista de organizaciones terroristas. El efecto es un tremendo incremento de las actividades, tanto abiertas como encubiertas, de ese grupo en el continente. Según un reciente informe de inteligencia de Estados Unidos, miles de miembros de Hezbollah y seguidores operan en la Unión Europea y recaudan dinero para su liderazgo en Beirut. Alemania parece ser el centro de la actividad con 950 miembros y seguidores conocidos. No hay consensos entre los Estados miembros de la Unión Europea para poner a Hezbollah en la lista de organizaciones terroristas. Si hubiese evidencia tangible de que Hezbollah se está comprometiendo con actos terroristas, la Unión Europea consideraría enlistar al grupo, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Chipre, Erato Kozaku Markoulis. Y yo digo, ¿qué pasa? Hasta que no pongan una bomba en Chipre, Chipre va a decir de que Hezbollah no es un problema para ellos. Hasta que Hezbollah no firme con todos los datos y el DNI y las huellas de identidad, los últimos atentados, por ejemplo, el de Burgas en Bulgaria, que no lo ha reivindicado ningún otro grupo y que Israel ha señalado a Hezbollah y a través de suyo a Irán también detrás de ese atentado, o todos los otros atentados que se han abortado en otras embajadas israelíes en Europa también. ¿Eso no es operatividad terrorista? ¿Eso no es? Pues entonces, ¿qué es un grupo terrorista? Un grupo que mantiene un ejército propio dentro de otro estado, como hace Hezbollah dentro del Líbano, tampoco es un grupo terrorista según Europa, sino una milicia. Pues la verdad que esto no hay quien lo entienda y le va a pasar, desgraciadamente, o nos va a pasar, porque vivimos aquí en Europa, nos va a pasar como a Egipto. Que a Egipto, Israel le advertía, va a haber un atentado terrorista y los egipcios dijeron, no, porque no va a ser contra nosotros. Y fue contra ellos. Y no era la primera vez. Ahora sabemos que han detenido y van a condenar a muerte a unos que el año pasado ya hicieron lo mismo, en otra comisaría de Al-Arish. Así que, por favor, señores de Europa, aparte de los desacuerdos que tienen en tema económico, por lo menos en temas de seguridad, en seguridad de sus propios ciudadanos, tendrían que estar un poquito más alertas, porque Hezbollah no está jugando al dominó ni a ningún otro juego pacífico. Vamos a la tercera noticia, que tiene que ver con la tecnología y con el antisemitismo, porque no es la primera vez que coinciden estos dos términos. Y esta vez es a través de las famosas apps o aplicaciones que se pueden descargar de la tienda de Apple para sus aparatos iPhone, iPod, iPad, etc. Un grupo de rabinos de Europa denunció la existencia de una aplicación móvil de los protocolos de los sabios de Sion, que es un libelo antisemita publicado por primera vez en 1902 en la Rusia zarista, cuyo objetivo era justificar ideológicamente los pogromos que sufrían los judíos. El rabino Pinchas Goldschmidt, presidente de la Conferencia Europea de Rabinos, organización con sede en Bruselas, transmitió a través de un comunicado que iba a ponerse en contacto con las autoridades de la compañía Apple para instar a que eliminen la aplicación. Esta fue lanzada a principios de este año 2012 y solo está disponible en árabe. Mira tú por dónde, qué bonito. El líder religioso consideró que si bien los protocolos de los sabios de Sion puede y debe estar disponible para el estudio de los académicos en su propio contexto, esta aplicación móvil es peligrosa e inexcusable, considerando que podría ser utilizada por los antisemitas teóricos de la conspiración y sus compañeros de viaje para seguir adelante con su agenda racista. Evidentemente, si alguien se pone a vender una aplicación de los protocolos de los sabios de Sion en árabe, solamente en árabe, porque no es que está disponible en 80 idiomas, entre ellos en árabe, no. Solamente en árabe. Esto tiene una sola explicación, que es para alimentar el fenómeno racista, aunque, bueno, uno se gane 1,08 € por cada descarga de estas. Es increíble lo que la gente está dispuesta a hacer por 1,08 €, por ganar 1,08 € en estos tiempos. Y os aseguro que los que han desarrollado esta aplicación no son gente que no tiene trabajo ni tienen para comer, sino que han visto que había una beta, un nicho de mercado, como se dice, en el antisemitismo. Pues esto hay que combatirlo y erradicarlo. Vamos con la última de las noticias, que tiene que ver con algo mucho más alentador, porque habla de la naturaleza y cómo la naturaleza se abre paso en los entornos más agresivos, en las situaciones más insólitas, sigue habiendo vida. Científicos israelíes han completado la identificación y clasificación de 8 nuevas especies animales de una cueva milenaria y aislada, entre ellas un escorpión y 7 especies de crustáceos, todos ellos de color blanco o translúcido y sin ojos. Según el profesor Amos Frumkin, director de investigación del Departamento de Geografía de la Universidad Hebrea de Jerusalén, las especies clasificadas datan probablemente de la prehistoria temprana y han permanecido totalmente aisladas durante millones de años sin contacto con el exterior. El subterráneo, la cueva, se descubrió en el 2006 en una cantera de una fábrica de cemento en la localidad de Ramla, en las afueras de Tel Aviv. Y a lo largo de estos años, desde el 2006, los científicos han trabajado en varios laboratorios del mundo para describir y clasificar las especies y comprobar que no existían en ningún otro lugar. Son especies, como se dice, endémicas. La particularidad de estos animales es que viven de energía que no procede del sol, sino del agua sulfúrica, y su supervivencia no está basada en la fotosíntesis por la ausencia absoluta de luz. En el agua hay microorganismos, bacterias, que usan este sulfuro a través de la quimiosíntesis para producir energía. Estos microorganismos son devorados por otros, que son a su vez devorados por otros hasta llegar a los carnívoros. Hay toda una cadena alimentaria en la cueva, donde todos los organismos, menos uno que está en disputa, son endémicos y únicos. No existen no solamente en otro país, sino incluso en otra cueva del propio Israel. La cueva en cuestión está a 100 metros de profundidad, se extiende a lo largo de 2,7 kilómetros y su caverna central tiene 40 metros de largo. Esto sí que es una buena noticia, porque aparte de enriquecer los conocimientos de la ciencia y de la capacidad de estos animales, trae una lectura moral inevitable, que es que sean cuales sean las condiciones, la vida siempre se abre paso. Y con esta noticia esperanzadora o con este mensaje esperanzador, pues primero me despido de ustedes para este fin de semana, Shabbat Shalom. Y también me despido porque me ha llegado el turno por fin de cogerme unas vacaciones muy merecidas. Y mi voz estará ausente de esta sección de las noticias durante algunas semanas, pero no se preocupen porque las noticias sí que volverán el martes mismo. El lunes tendréis esta sección que hemos llamado Viejas Nuevas, entre el humor y la actualidad de hace 8 años, reviviendo las noticias de hace 8 años, y el martes ya con la actualidad, desgraciadamente, que nos toca vivir día a día, que os servirán siempre con su profesionalidad Jordi y Raquel. Muchas gracias por haberme aguantado en solitario durante estas 3 semanas. Espero que no haya sido una carga intolerable y, de todas maneras, lo importante es que sigan con nosotros, que sigan con Radio Sefarad, que es esta voz alternativa que pueden encontrar en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora y en su idioma, en español. Muchas gracias.